UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikayi,
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 yupikayi.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Yupikayi, pi. No, Yupikayi, UMH.
UMH, la radio de los estudiantes.
Sí, yeah.
Estoy haciendo un símbolo con las manos, pero claro, no se ve.
UMH. Sin Rebeca.
Sin Rebeca.
Estamos aquí Miriam Torres, Pedro Torres, Kevin Carreo a los mandos técnicos y Rebeca Sierras desde el más allá.
¿Desde el más allá? ¿Por qué?
Desde el mundo del anime.
De Penrip. Desde un dorama.
Desde un dorama. Un dorama orihuelano.
Uy.
¿Cómo sería?
Con acento. En plan, con ese. Con
Hacho,
seseo.
No, Hacho no, igual no dice Nacho.
Mi abuela decía, te está buscando tu paire y tu maire.
Pues de los paires y los maires coreanos. Oye, que en Corea hay coronavirus, ¿sabes? Un montón también.
Por lo que sea, en Asia me he enterado.
No. Bueno, me estoy saliendo de la madre. Nos vamos al tráiler de monos. ¿Habéis visto que trailer más radiofónico?
O sea, claro.
¿Os habéis enterado de algo?
¿De que hay como un helicóptero?
No, porque es una película que me gusta muchísimo. Es que en realidad esta película, radiofónicamente, es difícil de explicar, porque tiene muy poco diálogo. Es una película que básicamente se basa en la fotografía y en los sonidos. Y es brutal.
Se llama Monos. Dime, por favor, que va de un mono.
No.
Joder.
¿Habéis visto Apocalypse Now?
Claro.
Pues, os va a gustar. Si os gusta Apocalypse Now, os va a gustar.
Dame detalles. Dame detalles.
Vale, colombiana, ¿vale?
Vale.
De la guerrilla colombiana, de las FARC.
Empieza bien.
Venga, dame. pero, está situada en Colombia, la guerrilla colombiana, pero lo que importa no es la guerra de fuera, sino la guerra interior de los personajes, que son adolescentes y que, bueno, obviamente...
Niños soldados y eso, ¿no?
Son niños soldados, adolescentes, pero que les importa un carajo lo que pasa. Ellos tienen una misión. Tienen a una mujer estadounidense de rehén y la tienen que cuidar. Esa es su simple misión. Esa y cuidar una vaca. Primero, a la vaca la matan a los primeros 10 minutos.
Pero vamos a ver.
Entonces, por lo que sea, se emborrachan y le pegan un tiro a la vaca.
Una buena noche.
Y luego dicen, ostras, que van a venir aquí a matarnos, tenemos que cuidar a la doctora, que le llaman así. Hay que cuidar a la doctorcita. Pero la doctorcita, obviamente, intenta escaparse en varias ocasiones. Entonces es como que es muy película... ¿Habéis visto El Señor de las Moscas?
Esa no, pero claro, sí que sé, todo el mundo sabe de qué va.
Pues es muy primitiva, es como que da igual contexto social, lo que importa es tus pulsiones, son las pulsiones de los adolescentes, de los muchachos. Lo que importa es lo que pasa dentro de ellos. Entonces, uno es más bueno en el que intenta protegerla, el otro lo único que quiere es acabar con ella, el único que quiere es follar. O sea, bueno, creo que no tenía que haber dicho eso. Ahora me pones un pi.
El roce hace el cariño, para que se entienda el pi luego.
El roce hace el cariño, sí. Entonces, bueno, a mí me ha gustado muchísimo porque es muy, muy fuerte visualmente. Ha ganado premios en Sundance, en San Sebastián. Nominada no estuvo. Fue la candidata de Colombia para los Oscar, pero no la nominaron. Pero muy mal, porque estaba muy bien. Y bueno, sobre todo, Alejandro Lantes, no sé si lo había dicho, que era el director, ha hecho otras películas como Porfirio y Coca-Colero, que no las he visto.
Coca-Colero.
Solo tiene esas dos películas, pero esta es muy buena. Y sobre todo, muy importante, la música de Mika Levy. Que Mika Levy también había hecho la música de Under the Skin, que es una película de un extraterrestre.
Aquí a lo mejor Rebeca tendría algo que decir. Pero claro.
Ah, ya, verdad. Rebeca, a lo mejor, no sé si la conocería porque la chavala, bueno, la chavala, que es mayor que yo.
Es la chavalica está empezando.
Es muy buena. Y bueno, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo porque tienen, son unos chavales con una disciplina militar impresionante.
Pero que luego se la saltan
a la brava. Pero que están locos. Sí.
Los problemas de la adolescencia.
Los problemas de la adolescencia.
Si tú a un adolescente encima aquí, ya en España, así de normal, tú le dieras un rifle, ¿a saber a qué te monta?
Sí. A ver, yo conozco más de una persona en el que me ha dicho, si existiera lo de la purga, que
a tope con ellos, sí,
tendría
sí,
bien
sí.
Claro quién mataría.
¿Eso?
O sea, que
eso es lo primero luego morir, en verdad. Si hubiera una purga, tú no duras mucho.
No, yo me tendría que ir...
No, me refiero a la gente que dice a tope con la purga.
No, yo creo que no, esa gente está loquísima. No,
y por eso son los que menos durarían luego.
No.
Esa gente seguro que estaría... irían por ahí esa por la gente... calle y singing in the rain y pamba.
No, esa gente estaría todo el año pensando y planificando un plan para saber a quién tener que matar.
Es de no estar bien.
Pero yo te mataría si fuera la purga.
No puedes matarme.
¿Por qué no?
Corro mucho.
Regla número uno de...
Correr de fondo.
Correr de fondo, cardio. De los zombies.
El cine nos enseña cosas.
Sí,
a sobrevivir a la purga, a una invasión zombie. Cosas sí. Que pasan el día a día.
Regla número uno de la purga, correr. Pues no sé qué más decir. Es que...
No, la película está bien. O sea, la cuestión... Apocalypse Now, ¿te refieres a visualmente por el rollo jungla?
Sí. Por el rollo jungla y por el rollo en el que Apocalypse Now es que se vuelve loco, el protagonista.
Sí.
O sea, la guerra de Vietnam, lo que pasa es que les volvía locos.
Sí, la cuestión es eso. O sea, es una guerra que nadie quería y tal. O sea, ¿los adolescentes son conscientes de eso? De que, o sea, están en medio de la guerra, pero están ahí porque les han obligado. Porque
no les han obligado, simplemente están ahí porque son personas en los que han. Son que han niños
ahí.
Que han nacido ahí, que no tienen otra
forma de vida.
No han conocido otra opción directamente. Entonces, uno, el entrenador de ellos, el actor, realmente había sido ex guerrillero. Y la verdad es que se nota un montón. No sé, porque la forma de dar los mandos, el entrenamiento que les hace. No sé, está muy bueno.
Como que te lo crees, ¿no?
Sí, te lo crees. Aparte que mide como un metro así. Y está...
Bueno, igual que la chaqueta metálica, otra del palo de volverse loco y eso. La chaqueta metálica, sí. El sargento era un sargento.
Era un sargento de verdad.
Era un sargento de verdad. Los insultos que dice son improvisados suyos.
Porque se lo decía también a sus
lo de, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres, una vaca o alguien de la otra acera? Pero en plan, dicho mal, eso es todo improvisado suyo.
Una película que nunca he entendido. El principio, la primera parte... El hilo con la segunda parte. ¿No?
¿La chaqueta metálica?
Sí.
Es que, claro, o sea, aquello es un despropósito.
A mí la primera parte me encantó. La segunda parte, digo, no entiendo.
No entiendo.
No entiendo. Pero primera y segunda parte están muy bien.
Volvemos a...
Es que no tengo más que decir. Es que
¿Cómo se llamaba? Perdona, monos.
Monos. Pero está muy bien. O sea, monos, o sea, ellos a ellos mismos se llaman monos. Ah. Porque, a ver...
Porque son chiquiticos.
No.
Oh.
No, porque, a ver, hay diferentes grupos de guerrilleros dispersos por la selva de Colombia
sí,
y
claro.
Demás, para que nadie los encuentre. Entonces, ellos son un grupo que en realidad es una película súper coral. Cada actor tiene... No hay ningún actor protagonista. Y ellos, entre ellos mismos, los llaman los monos. O sea, es que hay un momento... Es que hablan todo el momento en clave. Cuando... Los americanos intentan contactar con la doctora, le hacen unas preguntas que luego nunca, en ningún momento te explican qué es lo que significa. Le preguntan, ¿qué mejor superhéroe es? ¿Spiderman, Batman o Superman? Entonces ya se pone a llorar y dice, Spiderman. Y tú nunca, o sea, es que hablan en clave, pero en ningún momento te explica lo que significa esa pregunta.
O sea, y luego ya tú te comes la cabeza de si Spiderman es una coordenada, una droga, un medicamento, lo que sea.
O si vamos a venir a por ti, Spiderman significa...
Te atrapo, yo qué sé. Sí. No lo sabemos.
Sí, y entonces a ellos lo que les preocupa, no les preocupa nada la doctora, les preocupa que como han matado a la vaca, que vengan a matarlos a ellos. Entonces hay un momento en el que se debaten a quién van a tirar para que lo fusilen, ¿sabes? En plan de, tenemos que decir que alguien es el culpable para que maten solo a esa persona, no a todos.
¿Se ha echado suerte o algo?
No, directamente.
Directamente
Pata Negra, que es el jefe, dice, tú, muerto.
Ah, pues. Muy guerrillero, la verdad.
Y hay un momento en el que deciden capturar a Pata Negra, que es el jefe. Bueno, no, este es un spoiler. Bueno, no lo he pensado, no.
Va, nos lo guardamos entonces. Me ha llamado la atención.
No, yo creo que deberías de ver, porque es como... Te va a gustar mucho. Es como El Hoyo, que te gustó.
Es que este es mi rollo, sí.
Pues la pone como Uncut Gems, que aún no me has hecho caso y no lo has visto.
Ah, Diamante en Bruto, sí.
Sí.
Que es Diamante en Bruto, o sea, no sé por qué había gente que decía que Uncut Gems, o sea, estaban haciendo así como un false friend de estos, una traducción directamente, y estaban diciendo eso, gemas o diamantes sin cortar.
Eso, gemas sin cortar.
Pero el título oficial es Diamante en Bruto.
Diamante en Bruto, pero realmente lo que interesa es gemas sin cortar. O sea, es muy explícito el título y es gemas sin cortar. Porque realmente...
O sea, que la han fastidiado un poquito entonces en la traducción en inglés.
Sí.
¿En español qué digo?
Sí, es que gemas sin cortar... Es que la película va de una gema que está sin cortar.
Vaya.
Y por eso tiene tanto... Es muy valiosa.
Pero es una gema, que no es un diamante.
No, una gema que es así de grande.
Es así. Entonces... Es así de grande, ¿eh? Hazlo otra vez, Miriam, por si nadie lo ha visto. Es así de grande, ¿no? Pero espera, ¿así o así?
Asá.
Asá. Pues muy bien, un punto para el... Para los traductores españoles. Y para Miriam, por hacer gestos en...
Bueno, pero lo de las traducciones españolas, eso... El de Rosemary's Baby aún duele la patata a mucha gente.
Yo insisto, algún día tenemos que hacer especial de eso. Hay clásicos que todo el mundo se sabe.
Sí.
Como, yo qué sé, en Dragon Ball, por ejemplo, hay un montón de series así, japonesas y todo, que tengan así como muchos ataques, o etcétera, etcétera. Ahí los traductores españoles dijeron... ¿Qué es esto? Una ola y parece de energía vital. Onda vital.
¿Y el cómo es el kamekame? ¿Es un kamekame?
Kamehameha.
Kamehameha.
De hecho, si lo traduces es algo así como la ola de la tortuga. En realidad. Porque kame es tortuga. Y hasta aquí la clase de japonés.
Yo me imagino a esos traductores diciendo la onda de la tortuga... Onda vital, no te calientes, chacho, no te calientes.
Por eso hay que hacer en todo caso como hacen a veces los latinoamericanos en algunos casos. Kamehameha, vale, para adelante, a dejarlo. En catalán también lo dejaban como Kamehameha.
Ellos dirían, ¿cómo? No, no sé cómo.
Sí, con su pronunciación de inglés perfecta, ¿no?
Sí.
Pero yo, insisto, esto queda aquí, hay que apuntarlo por algún lado para que no se nos olvide. Especial doblajes malos.
Lo anoto en esta hoja que no sé dónde va a llegar.
En esa hoja.
Vale.
Y luego me la apunto yo en otro lado.
Vale, especial.
Rebeca.
Que se ve mucho, ¿no?
Rebeca, ve pensando cosas de traducción.
Tú que querías ser doblador, ¿eh?
Sí, y aquí estoy con el trancazo.
Y no paras de echar por tierra los doblajes.
Es que hay formas de hacer las cosas. Hay doblajes que mejoran muchísimo. Nos hemos cambiado de tercio totalmente, pero yo adelante con esto.
No tengo nada más que contar.
Ejemplos buenos. O sea, un ejemplo que siempre se me viene a la mente. Death Note.
Ajá.
Death Note tiene uno de los mejores doblajes que he escuchado yo nunca en una...
¿Pero cuál? De
castellano.
No, pero ¿cuál versión?
Ah, la serie de animación.
¿La de Netflix?
Bueno, la
No,
la que
Netflix
hicieron...
iba a sacar un... Es que no la he visto. Partamos de esto.
Bueno, Death Note tiene su serie
no,
de animación
tiene una película que ha sacado Netflix.
No, pero eso es una... Eso es...
Esa es la que todo el mundo odia.
Eso hay que hacer como en Men in Black y flashear a todo el mundo, sobre todo muchas veces a los de Netflix... Y que se olviden de eso.
No,
porque eso, es que como no puedo decir palabrotas, pero tendrían que ponerme muchos pis aquí seguidos.
Muchos seguidos.
Sí. Pero la serie, la que es un clásico, de que viene del cómic, por supuesto, porque ahí los japoneses tienen una tradición impresionante de adaptar sus propios cómics. La serie es una obra maestra y, si bien el doblaje japonés siempre son buenos porque acompañan con su propia actuación, El doblaje castellano es de los mejores que he visto yo nunca, con unos actores de doblaje impresionantes y unas entonaciones y un todo. No, vamos.
No me imagino a un actor español haciendo entonaciones japonesas.
No, hombre, justamente lo saben adaptar a las propias entonaciones nuestras para que no queden raros. Y es de las mejores adaptaciones. Esto, ya te digo, esto me da para pa largo.
Pues Pedro.
¿Y como me va para largo?
¿Cómo te va para largo?
Vamos ya con lo mío.
Sección Pedro.
Buah, me suena un tiempo récord.
Sí.
Pues yo vengo hoy con un peliculón.
Peliculón.
Con un peliculón.
De Jim Jarmusch.
De Jim Jarmusch.
Que nunca me imaginaría.
Solo lo sabías, ¿eh?
Nunca imaginaría, cuando vi Jim Jarmusch y yo, nunca imaginaría que Pedro me pondría una película de Jim Jarmusch.
Yo sabía que te iba a gustar.
Sí, ¿eh?
Jim Jarmusch, que en verdad es una máquina. Uh-huh. Pero ahí está. Es muy polivalente, porque claro, tiene Café y Cigarrillos, tiene Los
Café
Muertos...
Café y Cigarrillos.
No, Café y Cigarrillos.
Y el Coffee and Cigarettes, ya, pero es que yo no sé, nunca lo había escuchado en español.
Pues tiene que ser así. Porque Café y Tabaco queda mal.
Y no, Coffee and Cigarettes.
Por eso, Coffee and Cigarettes. Esas son... El Café y Cigarrillos es la Coffee and Cigarettes. Es como su ópera más prima, ¿no? Todo
sí,
el mundo la conoce,
es
donde se hizo el nombre, Jim Jarmusch, ahí está, con Café y Cigarrillos. Pero luego también ha hecho la de Los Muertos No Mueren últimamente.
Sí, que la que comenté el otro día.
De
bueno,
comedia,
el otro día.
Sí, el otro día, sí.
La temporada pasada, que tenemos dos temporadas, chavales.
De comedia, zombies, o sea, a mí Jim Jarmusch la verdad es que es un tío que, si bien es cierto que no he visto mucho, porque tengo pendiente de ver la de Los Muertos No Mueren, pero Coffee and Cigarettes no la
pues
he visto.
Pues mira, la puedes ver.
¿La puedo ver? Adelante.
De forma muy legal. Guiño, guiño. Porque el otro día la volví a ver.
No están Netflix y Amazon, ni ninguna de estas. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre decimos películas que no están.
No, la dices tú.
También es verdad. Pero son clasicazos.
Ya.
Willow, ¿cómo no la va a tener ninguna?
A lo mejor algún día pones una película que sea de este siglo.
No. Lo dudo mucho. No. Yo ya te dije que me estoy basando en películas que he visto durante mi juventud o infancia y que la han marcado, y ya estás viendo las cosas que veo, así estoy.
Ya veo. O sea, ¿cuándo la viste, no? Porque es bastante intensa. Para
esta, la de... vuelvo a decir el nombre por si... como nos vamos a veces. Ghost Dog, El Camino del Samurái, es de 1999.
Sí.
Claro, ahí me pilló ya joven, pero más adelante la vi. Yo la vi con, no sé, 13 años, 12. Igual un poquito un poquito pronto, pero bueno.
Ahora lo entendemos todo, Pedro.
Y nada, es una peliculita, como hemos dicho antes, de Jim Jarmusch, de dos horicas, la duración exacta para mí, que la escribió él mismo, o sea...
Sí, escrita y dirigida por Jim Jarmusch.
Escrita y dirigida por Jim Jarmusch, que ahí se ve cuando un tío... Bueno, la verdad, porque yo a esta película...
Pero es que creo que Jim Jarmusch la ha escrito todas sus películas.
Por eso. Es que es una máquina.
Es un cine de autor total.
Es un tifón.
Pero de verdad, yo creo que te gusta esta, pero yo creo que las demás no sé si te gustarían.
Café y Cigarrillos, ya te he dicho que no la he visto. Esa algún día me dedicaré a verla.
Ya, pero luego Patterson,
pero la,
y tal.
Los Muertos No Mueren, yo eso tiene toda la pinta de que sí que me va a gustar.
No, sí, te va a gustar, te vas a reír mucho. Yo me reí un montón. Y Kevin, que la ha visto, también le gusta.
Oh,
¡bien!
¡Va a pasar!
¡Va a hablar!
Bueno, mientras se pone el micro. quiero mencionar en especial la fotografía de Robbie Mueller, que luego voy a hacer un comentario, porque la música es de RZA, R.A.G. Es un cantante del mitiquísimo grupo de hip hop, Gutan Clan.
Me ha gustado muchísimo la música. Era como, vamos a ver, estoy ante samuráis, un nigga y hip hop ochentero.
Sí,
era
sí.
Como, guau.
Por eso, pero espera, porque acaba de pasar. Adelante, Kevin.
Venga.
Hola.
Hola.
¡Oh, madre!
¿Tienes que contarnos, por favor?
Soy Kevin, el técnico.
¡Bien!
Estoy súper contento.
Sí, ¿eh? Estamos emocionados.
¿Por qué? ¿Es la primera vez que el técnico habla con vosotros?
La primera.
Sí, la primera.
Está feo, pues sí, yo he visto...
Por todos los técnicos.
está feo, yo aquí...
Está feo, pero como es que soy técnico, pero trampa, porque soy periodista, entonces claro...
Oh, mamá.
Ahí
sí.
Se me mezcla el decir, no tengo que hablar, soy el técnico, pero a la vez
bueno,
soy periodista
miento.
Y quiero hablar.
Sí. Claudia,
se te veían los ojitos, en plan, sí. ¿Te quiero decir algo?
Claudia una vez hizo así, como el amago de coger el micro.
¿Ah, sí?
Hay que decirlo.
Pues es que Claudia es muy buena colaboradora, tenéis que pincharle más.
Pues es que no quiere. No le damos pie, no le cae muy bien. Nos hace burla.
Sí, por Los Muertos No Mueren tienes que verla. Es muy guay. Es muy, muy divertida.
Sí, es que yo tengo un montón. Tengo la de Tres Anuncios a las Afueras también, etcétera, etcétera. Mm. Es la típica lista que tiene todo el mundo que no se acaba porque es imposible. Mm. La mía es así, larguísima. No, pues,
todo el mundo tiene esa lista. Y luego al final el grito ese de que eran extraterrestres.
Es curioso porque está muy guay. A mí la escena que están en el coche es, si no de las más divertidas...
Ya, brutal.
Es muy divertida, es que es muy surrealista. Es muy surrealista. Yo con el final dije, yo creo que esto no hacía falta...
No, ni nada.
Pero bienvenido sea.
Entonces sí, estamos hablando de... me va a encantar entonces. Esas cosas son las mías.
¿Qué son? ¿Dos minutos lo del final?
Sí,
2 minutos
ya,
será.
Ya. ¿Y la mujer está samurái?
Sí, sí, claro.
Sí, es
claro.
Muy buenísimo, tío. No sé.
Me recuerda... ya que,
es que luego vuelvo con Ghost Dog. Es muy loca.
Con Ghost Dog. Porque es que me recuerda a... Bienvenidos al fin del mundo. Una película de los mismos... Ay, se me ha ido el nombre. Pero de los mismos que han hecho Paul o Zombies Party.
Sí.
Se me ha ido el nombre, pero bueno. Son un grupo de amigos que van. El típico fracasado, ¿no? Todo borracho, todo vago, tal. El otro que quiere rehacer su vida, que con su amigo el mala influencia, es el otro que ya está trabajando y tal. Pues se reúnen después de chorrocientos años por culpa del vago maleante este que quiere volver a reunir a la panda para irse a hacer la ruta del fin del mundo, que es ir a 12 pubs.
¿Esa es la ruta del fin del mundo?
Sí. Y beberse una pinta en cada pub. En una noche.
Y 12 pintas en una 12 noche.
12 pintas en una noche. Y tienen que ir así, papá. Y resulta que luego, pues, algo va a pasar en el pueblo, que ahí está invadido por extraterrestres. Se van luchando contra los extraterrestres mientras se beben las cervezas y es muy rara.
Bueno, pues la apuntamos también para el próximo. Para comentar el próximo día. Bueno, continúa con Ghost Dog.
Es que esto ha sido un evento, ¿eh? O sea.
Sí, ¿eh?
Perdonad al espectador que me esté escuchando.
Espectador oyente.
Porque ay, me late el corazón. La primera vez que un color... Ay. Bueno. El protagonista, Forrest Whitaker. Lo hace muy bien en esta película.
Me encanta ese actor.
Es muy buen actor. Y la cuestión es que está teniendo cierto tirón. Sobre todo por Star Wars. ¿Por qué resulta...?
¿Qué?
Sí.
¿Qué hace de Star Wars, eh?
¿Por qué resulta que es un personaje que ha salido ya en una serie, la de Star Wars Rebels, esta de animación? Él puso la voz. Él puso la voz. Y de hecho creo que el modelo del personaje es su cara, o sea, se basaron en él y tal. Es que es un personaje que también sale en Rogue One y en el videojuego nuevo de Fallen Order.
¿A quién?
Es
¿Qué personaje?
Se llama Saw Gerrera.
¿Es una chica?
No.
El cojo.
El cojo,
que está hecho un triste, que está hecho...
Claro, es que
vale, es que el Rogue One.
Es que el pobre, él está cojo, claro.
Claro, está cojo, está tuerto, le falta oxígeno...
Pero aquí no estaba cojo ya, ¿eh?
No tanto, pero se le nota. Tú lo has visto en la escena esta que va andando y tal. No es que vaya andando como un rapero de estos...
Pues te juro que yo lo estaba pensando todo el rato. Vaya flow tiene.
Pues el flow le viene de manera natural, ¿eh?
Sí, ¿eh? Pues nada, venga, vamos a rompernos una pierna para tener flow.
Claro. Y eso, y por supuesto, hablando de lo que has dicho antes, mira, me viene muy bien, no sé por qué se me ha olvidado. También ha salido en Platoon.
¿Ah, sí?
Oh, yeah.
Es verdad.
Muy al caso de lo de monos. Y bueno, por otras, también en Species, una película también buenísima, de terror, gore y así y tal. Y yo creo que donde ya la gente dijo, esto es un actorazo, el mayordomo.
Creo que estuve nominado a algún Oscar.
Sí, creo que sí, en varios.
Sí.
Y bueno, la película de Ghost Dog en cuestión va de Ghost Dog. Nunca sabemos el nombre, solo sabemos que se llama Ghost Dog.
A mí me encanta el perrete. Vale, esto es algo muy... me he fijado en el perro. Pero me encanta el perro, que está todo el rato detrás de él.
Es un perro mono. ¿Perra?
¿Es perra?
Es perra.
Ay, es que yo tengo una perra igual, es que se llama Samba. Y está otro todo, ¡ay, la Zambita! Bueno, ya está.
Bien, Miriam, gracias por el aporte.
Ya, un aporte muy inteligente.
Muy, muy bueno. Pues eso, Ghost Dog es un asesino a sueldo, pero de carácter calmado, que se rige por el código de honor de los antiguos samuráis.
Y tan calmado. Bueno, me pega 3 tiros y hace, me caigo.
Porque es eso, o sea, se rige por el código de honor de los samuráis, del antiguo Bushido, aunque no es el Bushido. O sea, el libro que lee él y en el que se basa es el Hakakure. Ajá. Uh-huh. Que es un libro que sacaron otro samurái o otro filósofo, que se inspira en el anterior, se inspira en el Bushido, pero lo narra de diferentes formas. Son anécdotas y cuestiones filosóficas que se plantean de manera más cortas, ¿no? Breves, a tipo historia, y quieran influir en el guerrero de turno para que piense, para que reflexione sobre las cuestiones filosóficas de la vida o de la muerte, etcétera, etcétera. De hecho, la primera, y por eso está tan calmado siempre, la primera regla que tiene él, la primer código, es que el samurái busca la muerte. Por eso, una vez que buscas la muerte, tú ya no tienes miedo. Y no se sobresalta, o sea, el samurái busca la muerte, es lo que desea.
Pero aparte de la muerte de los demás, la suya también...
No, él no es que busque la muerte de los demás, él tiene que afrontar problemas. Y su código de honor le indica que tiene que afrontar esos problemas de forma directa. Claro, o sea, con la muerte ya, con la fuerza es a nivel de lo que en el mundo en el que está. Pero claro, su propio código le indica que tiene que hacer las cosas de esa manera. Y es fiel a su salvador, que es Louis.
Sí, no le es tan fiel. Bueno, sí es fiel.
Sí, es muy fiel, es muy fiel. Y Louis en verdad es un buen tipo.
Bueno, un buen tipo.
Sí, a ver, es un mafioso italoamericano, pero es un buen tipo. Louis salva la vida a Ghost Dog y siguiendo su código, el propio Ghost Dog, se declara su siervo. Le mandan un encargo que tiene que asesinar a Frank el Guapo. ¿Sí? Frank el Guapo, que se está acostando con la hija del jefe de la mafia. ¿Qué pasa? Que resulta que la hija se había fugado, estaba presente durante el asesinato de Frank y el propio código de honor de la mafia italoamericana, al haber sido hija la hija testigo, claro, ahora para enmendar su propio error también tienen que aparentar que se preocupan por el propio Frank el Guapo y mandan a asesinar a Kostog.
Sí.
O sea que el marrón ahora es de Louis. Todo esto se desarrolla en una de en la que a mí me parece la mejor escena de la película, que es la reunión con el jefe,
sí.
Sony. Sí. Y el viejo consigliere, que llaman a Louis a reunirse para hablar de esto.
Para hablar de Ghost Dog y demás.
Ahí se ve el humor que tiene la película también.
Humor sutil, ¿eh?
Es un humor sutil y de hecho lo alabo muchísimo. Porque sale de forma sutil, casi parece espontáneo. Porque justamente están hablando de cómo es Ghost Dog, negro, tal, alto, no sé qué, no sé cuánto. Y Sony de repente sale ahí como, sí, Ghost Dog, ¿cómo que se llama Ghost Dog? ¿Qué es esto? Que como si fuera un
perro
de no sé qué, no sé cuánto.
O como un indio que se llama Lluvia Roja.
Lluvia Roja, alce negro. Y luego, después de reírse de Ghost Dog, los raperos Snoop Doggy Dog, Face Killa. Face Cosquilla, perdona, toro sentado, alce negro, ahí como si fueran los indios americanos. El italoamericano va y llama a Serpiente, Harapos y Ángel Grande.
No, sí, es que esa parte yo creo que es la más graciosa.
Es sutil porque también es una crítica del amplio racismo que hay en el propio Estados Unidos de los guetos que se hacen ellos mismos. Al final, los italoamericanos se juntan con los italoamericanos y en realidad
sí,
son
los
bastante...
negros con los negros y los...
Y en realidad son bastante racistas con todos y todos son racistas con todos al final.
Ya.
Oh, dos minutitos me quedan. Pues con esto quiero decir que a mí... O sea, esta película me transmite paz.
Sí.
Porque lo que te he dicho antes, quería hilar con la fotografía. La fotografía para mí va mano a mano con la música. O sea, es una música, RZA, R.I.C., hace muy buenos beats... Que sí.
Bueno,
hace muy
buenos
canciones.
Beats de la época.
Es que como yo soy del hip hop, pues más o menos. Sí. Hace muy buenos beats, sí, son sí. Beats de vieja escuela. Y Mueller, el director de fotografía, yo sinceramente es que los caso totalmente. Las escenas en las que hay música me transmite la paz, la serenidad de la propia base y del propio personaje. Porque es un personaje que, eso, no se altera y tal, y por ejemplo cuando
es como, está... Es eso, es como que yo soy negro, pero soy tranquilo, ¿sabes? Es como que, ¿no? Y la música
sí,
es así,
sea,
es un poco, es ese rollo.
Claro,
es el rollo,
o sea, porque el hip-hop...
Tiene ese estilo, pero tranquilo.
El hip-hop tiene muchas cosas que la gente puede criticar. Obviamente se habla de quién es el mejor, de quién la tiene más grande y de quién tiene más dinero.
Sí.
Pero por otro lado, el hip-hop tiene una sabiduría urbana que otros estilos no tienen. Habla de pobreza, de superación personal y todo eso se refleja luego en las letras y en algunas bases. Este personaje lo tiene y la música lo tiene. Y Mueller aprovecha eso para tener una fotografía como muy tranquila y muy natural.
Pero es que Jim Jarmusch tiene una fotografía muy natural y muy tranquila.
Sí.
De hecho, sus películas son de la vida misma. O sea, lo que quiere reflejar es un poco como todo muy sereno, muy tranquilo. Muy...
Sí, y eso mismo... es lo que quería recalcar, que la fotografía y la música van hilao. Y ya no tenemos tiempo para
pues nada, no tenemos aquí a Rebeca para despedirnos, pero hasta la semana que viene.
A lo tonto no nos ha dado tiempo. Rebeca, cuídate.
daylight come and be one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and be one go home.
Hey, he's a day, oh.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.